Escucha, tengo un problema.
Ah,
por fin lo has entendido. Es cierto, tienes un problema. Te he dicho que Bob va por ti precisamente desde el primer día que llegó, ¿eh? De forma tranquila y razonable, propia de él. Puede que se alegre de que te tires a su mujer, porque así tiene un motivo ético para aniquilarme.
Está vivo para hacerle feliz, pero ese no es mi problema.
Abierto a mediodía. Todos tenemos problemas, pero lo bueno es que hay gente con problemas más graves que los nuestros.
Hay otros chistes crueles, como aquel tío que llega a su casa y se encuentra a su mujer con un tío en la cama y le dice a la mujer: ¿de dónde vienes a estas horas? Digo, ¿pero qué hace este tío en la cama? Digo, no me canes de conversación, ¿de dónde vienes a estas horas?
Bueno, continuamos aquí en Abierto a Mediodía desde la Palocueva y con gran orgullo y satisfacción saludo a César Pérez Gellida. César, muy buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal por Valladolid?
Pues en un confinamiento fabuloso, espectacular, como el tuyo más o menos.
Oye, tú que eres un tipo acostumbrado a firmar promociones, viajes, tu gimnasio de cada día que no falle, ¿cómo te lo estás montando?
Bueno, la cotidianidad la verdad es que no me ha cambiado mucho, porque yo sigo teniendo mis horarios que cumplo de forma espartana. Es verdad que la salida para hacer deporte, pues eso me lo tengo que arreglar aquí en casa, que tengo, bueno, pues las cuerdecitas estas que se han puesto tanto de moda, las gomas, estas de resistencia, ejercicios de suelo, pasillo, salón. Bueno, pues esa es la parte que sí que me ha cambiado bastante. Y luego lo de los fines de semana, que sí que se me hace bastante cuesta arriba, porque era como el premio que todos tenemos guardados después de una semana de curro. Y bueno, pues no parece que cambie mucho de un lunes a un sábado.
Hablando de premios, recuerdo a la gente que, si no me equivoco, el último premio de la Valencia Negra en Valencia fue para ti, César.
Sí, señor. Con
que ahora se ha aplazado, fíjate.
Sí. Bueno, no, lógico, ¿no? Que se haya aplazado. Yo creo que Valencia Negra es un festival que tiene ya como mucha entidad y que tiene que celebrarse, me parece bien, la determinación que han tomado de aplazarlo. Y ahí estaremos, porque yo estaba previsto que estuviera presente también, sí, en esta edición, y bueno, ya he hablado con la gente que lo organiza, con Jordi, con Santiago, para, bueno, decirles que cuando tengan fecha, pues ahí estaremos.
Luego hablaremos con Santiago, pero César, si te parece, me apetece mogollón, una, yo creo que casi todo el mundo te tiene muy descubierto en Valencia, pero por si queda alguien, repasar un poquito tu obra, que a estas alturas es realmente extensa. El primer castañazo, el debut celebradísimo, fue con Memento Mori. ¿Cuánto tiempo hace de aquello y qué recuerdas?
Ya, pues es de febrero del 2013, en la publicación de esa novela. Y bueno, pues la recuerdo como la primera vez. Siempre es un momento muy especial, la primera vez para todo, y más cuando publicas una novela. Verla en los lineales para mí fue algo pues espectacular, una sensación irrepetible, y la verdad es que tuve la suerte de que se convirtiera muy rápidamente en un éxito editorial. Funcionó muy bien el boca a oreja, y es lo que ha hecho que haya podido tener esta trayectoria con 11 novelas publicadas.
Fíjate que yo creo que Memento Mori ya es un clásico, que a mí me gusta, bueno, yo que me gusta el transcurrir de los años es porque efectivamente va dejando cada cosa en su lugar. Y Memento Mori y esa primera trilogía es un clásico del género negro en España.
Sí, es verdad que se ha convertido en un long seller, ¿no? Sí. Es verdad que ha funcionado muy bien en ventas, con lo cual pues es estupendo, porque los escritores también necesitamos comer de vez en cuando, pero es mucho más satisfactorio que lo sigas viendo vivo en el punto de venta, que sí, la gente se lo siga leyendo, que siga hablando de Memento Mori, de Dies Irae, de Consuma tu mes, después de, bueno, pues fíjate, 7 años desde la fecha de publicación, es sin duda la mejor noticia.
Sí, yo creo que eso es más agradable que dar un pelotazo súbito, que eso también debe ser muy agradable, pero que luego se desinfle inmediatamente. Cuando es un long seller es como vencer al tiempo, vencer al contratiempo, vencer la adversidad.
Sí, sí, más cuando en este mercado la vida de las novelas es tan limitada, ¿no? Porque como hay una rotación tan alta y un lanzamiento tan elevado de nuevos títulos, la permanencia de las novelas en los lineales del punto de venta no dura más de 3 semanas, 4 semanas, y que siga estando ahí, no desde luego en zona de novedades, pero sí que están presentes en los puntos de venta, casi prodigioso.
A raíz de eso, se habló de algo que me parece muy importante, que es el género Gellida, que yo lo escribiría como algo frío, algo de hachazo, con unas tramas muy curradas y con unos personajes fantásticamente perfilados, con mucha maldad, con mucha crueldad, con mucho dolor, con mucha intensidad, y yo creo que buena parte, y vuelvo a esto, se ve a los personajes. Personajes, para toda la gente que aún no se ha iniciado en tu obra y que quizá ahora, en este confinamiento, sea el momento oportuno. Carapocha es muy mítico, de Erika nos enamoramos, de tus pasmas, en fin, etcétera, etcétera.
¿Cómo se crean los personajes? Para mí es una cuestión de interpretación pura y dura. Al final, el autor lo que tiene que hacer es salir de sí mismo, es crear un registro distinto, dotar de alma a un ente que no existe, porque digamos que la parte física es lo de menos, pero tú tienes que ser capaz de meterte en la cabeza de ese personaje y realmente de hacer una labor de interpretación del personaje. Tienes que hacerlo tuyo, tienes que prestarle algo de tu ADN y te tienes que intoxicar con el ADN del personaje. Esto es, digamos, el secreto del éxito para hacer que ese personaje cumpla con el objetivo fundamental que tiene, que es llegar a empatizar con el lector. Si no consigue el lector vivir la historia a través de esos personajes que tú creas, al final no se va a involucrar en la historia, la va a vivir como demasiado desde fuera. Y nosotros lo que necesitamos es que el lector se zambulla en las páginas.
Si un tipejo como yo empatiza con un psicopatín tipo Augusto, ¿es que estoy enfermo o es que lo has hecho muy bien?
Bueno, un poco de las dos cosas. En tu caso es que estás enfermo. En tu caso es que estás enfermo. Pero en el resto de lectores, porque...
Pues a mí es el que mejor me cae, ¿eh? Es Augusto. Yo creo que hay que romperla a su favor. Es un incomprendido.
Sí, claro que sí, pero ten en cuenta que hay muchos... muchos lectores que les atrae el mal, ¿no? Simplemente porque lo quieren entender de alguna forma, ¿no? O quieren están muy acostumbrados a leer noticias escabrosas, a ver telediarios con bueno, pues sucesos que son muy difíciles de explicar, y quizá a través de la ficción hay muchas personas que tratan de encontrar respuestas a esas preguntas, ¿no?, que nos hacemos sobre la maldad del ser humano, hasta dónde abarca, dónde llega, dónde nace, ¿no?, que es una pregunta como muy recurrente.
Oye, luego das un salto mortal sin red, un triple salto, y te adentras hacia mundos distópicos, pero con anclaje de personajes que ya conocíamos.
Sí, sí, Quimera fue... Después de la trilogía de Versos, Canciones y Trocitos de Carne, fue para mí como una prueba de fuego para demostrarme a mí mismo que me podía dedicar a este oficio, ¿no? Con un proyecto como muy ambicioso, fuera de mi estado de confort, con una necesidad que tenía de demostrarme a mí mismo eso, que realmente podía afrontar un proyecto de esa envergadura, y si salía bien parado, pues quizá podría dedicarme en el futuro a este oficio. La verdad es que la crítica de Quimera es excelente. Es verdad que en ventas no funcionó igual de bien que las anteriores, porque el género no es lo mismo y no atrae el mismo número de personas, Pero para mí el objetivo estuvo más que cumplido, por eso que te decía, de demostrarme a mí mismo que era capaz de afrontar con éxito un proyecto de esa envergadura.
Vamos saltando en el tiempo y vas regresando al género Gellida puro y duro. Volvemos a ver Malandrines, Pasmas con problemas, y luego, en tus dos últimas novelas hasta ahora, Todo lo mejor, todo lo peor, todo lo peor, todo lo mejor, también creo que asumes un riesgo, sales de nuestras fronteras, salimos y nos trasladamos hacia un momento apasionante como es ya los estertores de la Guerra Fría. Nos vamos hacia Berlín.
Sí. Estas dos novelas son una... No se puede llamar una biología porque se pueden leer de forma independiente, pero sí que es verdad que para mí también eran otro reto, porque viajar en el pasado y recrear esa atmósfera de finales de la Guerra Fría, como bien decías, donde ya la Unión Soviética sabe que no va a poder imponerse al capitalismo, al símbolo del dólar, pero aún así no da su brazo a torcer y utiliza sus mejores medios para tratar de equilibrar la balanza, como son los servicios de inteligencia, ¿no? Entonces son novelas donde el espionaje es un ingrediente fundamental, la investigación criminal también, por supuesto, y donde yo saldo una deuda pendiente con el histórico vital de uno de los personajes principales que me ha acompañado en estos años, que es Carapocha.
Carapocha, el gran Carapocha.
Sí, señor.
Sigue, perdona.
No, eso quería decir, que es esa deuda saldada que tenía que cumplir, y que con estas dos novelas pues ahí se zanja la cuestión.
Además, machiembras muy bien sucesos históricos y personajes históricos, sí, como Marcus Wolf, con toda la ficción que tú vas trazando. Realizas un equilibrio fantástico entre ficción y realidad.
Sí, la verdad es que es un recurso, porque en la medida en la que consigas mezclar estos dos ingredientes para confundir al lector y que no sepa distinguir dónde están esos límites de la realidad y la ficción, consigues que el lector se meta más en la historia, ¿no? Y al no saber muy bien si estás hablando en ese momento de algo que ha salido de tu cabeza o algo que se corresponde con la realidad de un pasado, pero que pudo suceder, esa confusión ayuda mucho a conseguir nuestros propósitos, ¿no? Que es engañar al lector.
Recuerdo además que siempre aportas detalles, que a mí siempre me fascinan los detalles, porque como lector creo que es lo que más enriquece, lo que más verosimilitud añade, que es que yo me había preguntado siempre, en estos interrogatorios que hacía gente de la Stasi o tal, el interrogado le ponían las manitas bajo los muslos con las palmas de las manos. Y creo que fuiste tú, pues estoy seguro que fuiste tú el que me contaste el motivo, que es...
El olor. Guardaban el olor. Luego lo recogían con un trapo, lo guardaban en un tarro estanco, y si había alguna fuga o necesitaban perseguir a esa persona, pues se lo daban a los perros que estaban adiestrados, y así tenían ese registro oloroso de cada uno de los que pasaban por esas terribles prisiones que eran los centros de confinamiento de la Stasi.
Es algo siniestro de verdad, lo de que tengan un registro con los olores de la gente.
Sí. Luego el archivo infinito de cientos de miles de ciudadanos de la RDA, que se alimentaba gracias a la colaboración de
bueno, todos. Uno de cada cuatro era chivato, imagínate.
Exactamente.
Eso sí que es una distopía, y vivir ahí en el mundo, vamos.
Eso sí que era un gran hermano, efectivamente.
Sí. Oye, la pregunta es muy vulgar, pero te tengo que hacer. ¿Qué llevas ahora entre manos?
Bueno, pues ahora estoy rematando la novela que se publicará, si nada cambia con este nuevo escenario en el que nos toca vivir. Se publicará en noviembre de este año. Es una novela negra, que es poco más de lo que puedo contar. Es una novela negra, negrísima, donde exploro ingredientes distintos que hasta el momento no había incluido en ninguna de mis novelas, y que yo creo que le va a poner los dientes muy largos, no solamente a los lectores que ya me conocen, sino a los nuevos que quieran bueno, pues probar y mordisquear algo de la literatura de este Calvo.
Oye, ¿habrá algún personaje de estos que me gustan especialmente a mí?
Sí, hay dos personajes que yo creo que te van a encajar, pero mucho, muchísimo. Sobre todo uno, que no te quiero adelantar nada de él. Pero sí, te voy a decir algo, mira, así en exclusiva. Lo apodan el espantapájaros.
Ya le quiero, ya le tengo cariño. Es que soy un romántico. Oye, cuídate muchísimo. Gran recomendación a nuestros oyentes. Si habéis leído algo de él, os ha gustado, seguid en estos días de confinamiento. Y si no, yo siempre le recomiendo a la gente, empezad por Memento Mori y seguid, sumergiros en el género Heida. Espérate, César, que Mon, que lo tengo aquí, quiere preguntar algo, decir
sí,
algo.
No, te quería saludar porque además tenemos amigos comunes y me están escribiendo para que te dé un fuerte abrazo, José, Luisa y en especial Quique, que es su cumpleaños, que los conoces por Javi también.
Bueno, pues sí, claro que sí. Pues a Quique le mando una felicitación gigante, que trate de celebrar este día lo mejor posible, y al resto de mencionados, pues también un abrazo gigante, que los echo muchísimo de menos, y que cuando sea la fecha indicada, pues ahí estaremos molestando como todos los años.
Un abrazo muy fuerte, César.
Otro para vosotros. Chao.
Venga, hasta luego.
Chao, hasta pronto.
César Pérez Gellida, buen amigo, grandísimo escritor, bueno, aficionado a su obra. Volvemos inmediatamente, Silvia.
Vale, ya vamos.
99.9 Valencia Radio.
Nuevo año, sí, pero la clínica de Besa mantiene sus precios. Por 2.999 euritos tienes tu cirugía capilar. Máxima calidad al mejor precio en la clínica de referencia. Por 2.999 euritos. Clínica de Besa, 673-16-9349. Clínica de Besa Valencia.com. Y sí, lo has escuchado bien. 2.999 euritos.
No puedo decirte por cuánto puedes tener un tigre en el salón. Pero, ¿sabes por cuánto puedes tener una señora mampara en tu ducha? 12 euros al mes. 12 euros al mes. Con Doña Mampara es fácil, ¿lo ves? Doña Mampara, ninguna se nos resiste. Calle Linares 25, Valencia.
Restaurante Tapearte cierra temporalmente. Avisaremos cuando volvamos. Cualquier duda, 96-323-7449. Y al email, reservastapearte@gmail.com.
Por favor, escuchad este sonido. Es el sonido de la gloria, del éxtasis, de la victoria, del orgasmo, de la sencillez y de la pureza gastronómica. Papa Sargente. Las papas crujientes y artesanas de la buena gente. Papas Sargente, originales desde 1924.
Ah, y si no las encuentras en tu tienda, pídelas. Hasa, entrega y esfuerzo, vocación de servicio. En Hasa, alimentamos a la mejor hostelería. Te animamos a seleccionar para tu casa los mejores platos en tu hostelería más cercana. Hasalimentación.com 96-396-1386. ¡Ánimo, que de estas salimos! Y recuerda, quédate en Hasa.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Mud, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas.
La mudanza para tu vivienda o negocio con Mudanval.
Pídenos presupuesto. Te facilitamos cajas, precintos, roperos y todo lo necesario para el embalaje de tus enseres. Mudanzas Mudambal. Llámanos 963-211-445 o mándanos un WhatsApp al 664-450-346. Disponibilidad total. Mudanzas locales, provinciales, nacionales o internacionales. Llegamos a donde lo necesites. Mudambal.com.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Viu, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Viu, 900-730-122.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral, en fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo. 99.9
Valencia Radio. Bueno, Silvia, por favor, yo creo que llega el momento de que repases otra tanda de WhatsApp,
¿vale?,
con los comentarios de la gente donde te habías quedado, que luego nos riñen.
Sí, vale, me voy hasta donde nos habíamos quedado, poco más o menos, porque como empiezan a escribir más y tal, unos se van para arriba y tal, y luego no los encuentro. A ver, me estáis diciendo que en 15 días no pueden comprar comida los autónomos, pues igual gestionan muy mal. Imaginaos los que han despedido, entonces, ¿cómo estarán? Se tiene que hacer mirar, volver a ser asalariado si piensan que es mejor.
Hay gente que no puede. Ya. Yo creo que a todo el mundo le gusta tener un buen salario.
Mira, tengo
pero
este
gente
justo.
Que no tiene más remedio que buscarse la vida de autónomo. Soy autónomo y muchas veces digo, joder, pues a mí igual me molaría tener un sueldo y no estar siempre ahí en la cuerda floja. Porque luego además nos queda una pensión realmente gogorrina.
Sí.
Y tenemos muy pocas prestaciones. Los autónomos somos los infraseres de este país.
¿Cuánta mierda de gestión y de política? Me gustaría verlos a todos en mi situación, a punto de que me corten la luz, sin dinero ni para comer, y el teléfono lo tengo porque me conecto al wifi, teniendo un niño que darle de comer.
Pues eso no puede ser así.
Y de hecho
te tenemos que ayudar, te tienen que ayudar, tiene que haber algún mecanismo para protegerte.
Desde luego, y vamos... ahora mismo no te pueden cortar la luz. Intenta informarte o bueno, no sé de qué manera, pero vamos, que no te la pueden cortar. Faltaría.
Se debería seguir confinando a los mayores, solo a los mayores, sin contacto con los hijos, nietos, etcétera. Buenos días, familia. Gracias por seguir al pie del cañón en estos tiempos difíciles. Pronto todo terminará y volveremos a ocupar las calles que tanto nos gusta. Ánimo.
Qué ganas tenemos. Qué ganas tengo de un pincho tortilla con una caña. No pido más. Qué ganas tengo de un vermú con aceituna en tapinería.
Sí.
No pido más.
Lo de tapinería, lo de tapearte.
No pido más.
Y tenemos
son esos pequeños placeres.
Y tenemos que tomarnos un bocata de calamares en los toneles
con ajo aceite.
María.
Sí. Iremos con Ricardo y con María a los toneles que siempre... Y que se venga Rox, que también es una gran fan.
Sí, qué bien, claro.
A mi novia le encanta el bocata de calamares de los toneles.
Es impresionante.
Sí, ahí en la barra, con ese doble de cerveza que te ponen, ese tanque. ¡Oh, qué ganas de ese tipo de pequeños detalles! Que no son nada, nada caros, pero cómo animan la vida, tú. Che.
Me dice también este oyente informaros que en el lateral del cuartel de Cantarranas, Puerto, se montó hace unos días unas jaimas para hacer pruebas del COVID-19. Sobre cuándo nos van a dar libertad, creo que hasta el 4 de mayo no hay nada, me dice otro oyente. Que habléis de Grecia, porque hay tan pocas muertes, habiendo tantos mayores como aquí.
Pues porque hubo un científico, cuentan, hubo un científico que ya en enero o así se puso en contacto con el, sería enero, principios de febrero, parece ser, se puso en contacto con el presidente porque era amigacho suyo y le dijo, presidente, que llega una muy gorda. Y el presidente le hizo caso y tomaron todo tipo de medidas. Parece ser, esa es la historia que a mí me han contado.
Buen día, Silvia. A mí me pasa lo mismo. Aparco lo más separado posible de los coches porque no me importa andar un poco más. Y lo normal es que alguno se acerque. Siempre que puedo lo dejo al lado de una columna para poder abrir mi puerta sin problemas.
Sí, pero es curioso ese mecanismo de la gente que necesita estar a una gran proximidad del prójimo,
ya, yo
que
no,
es un desconocido,
yo no lo entiendo.
Y te invaden tu burbuja de intimidad y dices, tío, me he venido aquí a la esquina del bar que no hay nadie. ¿Por qué no te quedas ahí en medio o algunos metros? ¿Por qué tienes que venir aquí? Arme la brasa.
Déjate de tonterías, Ramón. Lo que a ti te pasa es que el rey este de Tailandia te da una envidia que te cagas y punto.
Veo que se me ha notado. A ver, no me da envidia, pero me parece un personaje telita marinera, ¿eh? El rey Rama. Se pira, deja a los súbditos, se va con el Boeing, se queda un hotel, la compañía. Vamos, es muy lamentable, ¿eh? Lo que pasa es que es tan lamentable que tiene un lado humorístico, si no fuese porque hay un drama tanto en su país como en la
cuando
gente que ha llegado ahí.
Bueno,
yo
supongo que les obligarán a que le aplaudan. ¿No?
Bueno, es que Tailandia es un sitio muy raro, porque es una especie de medio dictadura militar, medio tal, así camuflada. Tienen al rey ahí, pero luego el rey este, vamos, es conocido por sus escándalos.
¿Qué os parece...? Bueno. ¿Qué os parece si desde ahora todos los años nos obligan a estar confinados 15 días? La naturaleza lo agradecería y nuestra cabeza también.
Sí, pero hay gente que lo pasa mal, ¿eh? Como el oyente de antes.
Claro.
Hay gente que lo pasa mal. De todas maneras, no se descarta que hasta que exista una vacuna el confinamiento forme parte de nuestra existencia. Es decir, en octubre llega otro brote, ¡pum! Una semana todos encerrados, todo paralizado, para contener ese brote. Ojalá no sea así. Pero algunas cabezas apuntan a que hasta que surja esa vacuna, que esperemos que sea más pronto que tarde, viviremos siempre en un ahí y siempre con la sombra del confinamiento.
La diferencia es que cuando haya un rebrote se supone que ya habrá material y habrá test y se podrá afrontar muchísimo mejor
sí,
que ahora.
Sí.
Entiendo que no será igual.
Sí, sí, pero es decir, que en vez de estar 3 o 4 semanas, igual estamos una...
La tercera temporada de True Detective sería una serie brutal si no existiese la primera temporada, porque todos tendemos a compararla aunque no queramos. Ánimo, gracias por estar ahí y un abrazo a todos.
Muy cierto. Uno más y llamamos a Santiago Álvarez.
Vale, buenos días. Aquí en Alhimia de Alfara llueve desde hace 40 minutos. A ver que me manda el vídeo.
Aquí en Alhimia está lloviendo bastante bien.
Sí.
Bueno, pues esperemos que sea una lluvia de esas que limpia, de esas que se filtra... Y una lluvia que no hace daño, lo que nos gusta decir, que plogo en conocimiento. Os recuerdo que en el último tramo del programa tenemos 5 películas de esas famosas que nos repugnan, a Silvia, a Sergio, a Gonzalo, a Mon y a mí. Y os recuerdo también que tenemos bio, que yo tengo bio en casa y que eso me tranquiliza, porque me purifica todo el aire, me elimina las nanopartículas y todas las cochinadas que flotan por ahí. Si llamáis para que os lleven un bio, lo podéis probar 15 días. Y además, si llamáis de nuestra parte, 15% de descuento. Yo lo tengo, que Mon el primer día se fue a llevarlo. Y lo tengo.
Voy a respirar también un poco.
Le hace el boca a boca a bio, Mon. Tenéis que llamar al 900-730-122. ¿Hay alguna noticia por ahí, Mon?
Bueno, ha habido noticias sobre el número de contagiados y fallecidos. Lo primero, sí que hay que anunciar que los curados, ahora os lo comento, los curados pasan de 43.000, me parece que es, 43.208. Y luego ha habido un repunte, dicen que normalmente es por el recuento del fin de semana, que llevábamos 4 días a la baja y ha habido un poco de repunte, pero bueno, confiemos en que sigamos de momento otra vez a la baja. En la comunidad dicen que los datos pues son mejores, pero aún así pues supongo que se habrán notado este repunte.
Yo creo que se está conteniendo...
Yo esto lo digo con mucho cuidado, sí, porque sí, yo, sí. Yo creo que hay que hablar de curados y lamentablemente, desde luego hemos abierto dedicando el programa a Choco, a su ser querido, a su papá, a todos los familiares de afectados y fallecidos, y tampoco vamos a hablar de números porque...
Oye, ¿en tu barrio la gente cuando sale a los balcones también salen con altavoces y ponen músicas y tal?
En mi barrio hacen una cosa que hacen tipo... Salen a los balcones, aplauden a los sanitarios, eso desde luego, además, bastantes minutos me llamaba la atención y se me pone la piel de gallina, y entonces luego, cuando acaban, se quedan varios vecinos cantando canciones cada vez uno. Algo tipo, ¿qué ves? Con la A, a Chili Put, y el otro le contesta. ¿Así? Y hacen ese tipo
¿Como
de
¿Como rollo cosa. Concurso?
Sí, como rollo entretenimiento. Creo yo que están absolutamente desesperados. Entonces, pues bueno, lo que se ve, que también me parece muy bonito, es que yo que prácticamente en mi casa estoy para dormir y para estar dentro en casa trabajando, sí que se nota complicidad entre los vecinos. Se dicen cosas y se sonríen, porque aparte la gente está aplaudiendo y luego saludan pues al vecino, o sea, se ve... Pues yo creo que el ciudadano está demostrando cierta complicidad, y yo creo que van todos a una, a diferencia de la clase política, que no está a la altura, ninguna.
Pues aquí, mientras Silvia recupera los WhatsApps, aquí hay veces que alguien pone el himno de Valencia, versión de Francisco.
Sí, en mi barrio también.
Con chorro de voz. Y también a veces creo que por aquí cerca ponen el himno de España y tal, acaban la jugada con el himno. Y con el resistiré y con cosas de esas.
Sí, no, la gente se está... Yo creo que además la gente no lo hace por un ambiente festivo, sino por inyectar un poco
de optimismo
y de ánimo al compañero. Y al,
ayer
y al
también
vecino.
Puso alguien por aquí en el barrio, era de ¿dónde estabas entonces? ¿Cuándo tú? ¿Sabes?
Hombre, pues...
La, 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 la.
Pues no sé si es la mejor canción para celebrar
contigo.
Nada, porque es una canción que no me gusta demasiado.
A mí tampoco más, estoy a punto de salir.
A mí me pasa una... Yo tengo... No puedo hablar de odio, pero hay algo irracional de mí hacia Manolo García, el último de la fila, que no sé si el tono de voz, la música, pero no me gusta nada. Y luego me pasa que yo, durante toda la historia de mi vida, ha habido 4 o 5 canciones que he odiado por encima de todo, con un odio irracional. Y un día me di cuenta, claro, esas canciones no les prestas atención, y un día me di cuenta que todas esas canciones eran del mismo grupo que era Tan Tan Go. Eran todas del mismo grupo. Y claro, el día que me enteré me flipé. Dije, pero hombre...
¿Y la peor de todas de Tan Tan Go? ¿Cuál, Mon? A ver si coincide con la mía.
Es que no me sé ni los títulos. Dile la tuya.
Yo tampoco.
Es que...
Manuel Raquel. No puedo con
es que, esa. ¿Manuel, Raquel es?
¿Cuál es esa?
Manuel Raquel. ¿Tú quieres que te la ponga?
Es que son todas.
Manuel
es
Raquel.
Que, es que tú...
Mira, si tenemos a Santi. Silvia, último intento.
Vale.
Pero
¿qué dice Manuel Raquel?
Pues es una, bueno, es una canción que además es una canción triste y tal, pero no es por el tema de la canción, pero tenían una canción, es que no me acuerdo, pero es que es todas, es que y ¿sabes cómo me enteré yo? Un día en Benicàssim, que había fiestas y entonces había una carpa y estaba
mira,
tocando...
Mira, creo que la está poniendo Silvia.
Sí, la estoy poniendo.
A ver.
Espera, que te la voy a adelantar un poquito.
No la conoces,
¿está? No. Es que yo también siempre fui muy refractario a Tan Tan Go.
Yo con Tan Tan Go no he podido nunca.
Estaba en las fiestas de Benicàssim, fuera, y había una carpa con un grupo tocando. Y de repente digo, joder, la orquesta está poniendo los 6 temas que odio. Oh, dijeron, no es una orquesta, es que es Tan Tan Go en directo. Y un ataque de risa, no sería el año 2000 o 2001. Y me dio un ataque de risa y ahí me di cuenta que ese es mi grupo, el grupo que no es para mí.
En fin, manías, fobias, filias.
Oye, como dices tú, máximo respeto.
Máximo respeto, siempre. O desde el cariño. Cuando alguien te dice, te voy a hacer algo desde el cariño, es que te va a meter un sopapo que ya puedes anclarte contra el suelo. What's up, Silvia?
Vale, donde nos habíamos quedado. ¿Y si el mosquito tigre transmitiera el COVID como otras enfermedades? Yo ahí lo dejo, a mí me da algo.
Hombre, eso no nos faltaría, eso.
Buenos días, ¿podrían repetir el nombre de la serie de Woody Harrelson y en qué plataforma se emite? La de True Detective, supongo que
sí.
No
True
sé.
Detective, que ya lo que ya no sé es dónde la emiten, si la tienes en Movistar o en Netflix.
Movistar la emitió en exclusiva junto a HBO, lo que pasa que yo creo que... durante un tiempo limitado, y ahora se podrá ver en la plataforma de HBO. Decir que en HBO, si no puedes, tienes, creo que son 15 días o un mes que puedes acceder gratis. Igual te la puedes registrar y verlo.
Pues la primera temporada, que sobre todo es la que más nos sorprendió y más nos gustó.
Saludos, valencianos. Ha atrapado en la otra punta del mundo, en Nueva Zelanda. Es curioso cómo el mismo mundo se puede ver tan diferente según donde estés. Como a Ramón Palomar le encanta la antropología comparativa de países y culturas, si le apetece saber cómo se ve todo esto desde tan lejos y comparar gobiernos, que me avise y se lo cuento. Se lo va a pasar pipa.
Berlano, oye, claro que sí. En estado envíanos puro. Información.
Gracias por estar un día más al pie del cañón. Yo quiero invitaros a cubatas cuando esto acabe. Dice, ya se lo he dicho a Mon en privado.
Perfecto. Oye, pero hecho. El de Nueva Zelanda sí, que nos envíe información, y el de Cubata también, que nos invite a cubatas cuando quiera.
Y ojo, y esto es cierto, cuando ya volvamos a la normalidad absoluta, hay que celebrarlo en el King Creole, y un día de comunión, un viernes o un sábado...
Hay que hacer un fin de semana de destroy.
Con todos los oyentes.
Destroy.
Pues de tardeo, que yo ya para las noches estoy ya un poco aperreadilla.
Bueno, el que no aguante que se vaya a casa, bueno, y el que aguante también. Pues mientras el cuerpo aguante. Y tú te tomas café, Silvia, ya está. Un café por aquí, otro café por allí, ya me entiendes.
Sí, te entiendo. Los que suben en el bus, todos jubilados, por eso son los que más se contagian, me dice pobre este oyente. Esos mismos mayores a los que Podemos les quería quitar el voto hace algunas elecciones, me dice otro oyente. Anda, qué meme más esto. Ponen a Pedro Sánchez de última hora y ponen, podrán salir a los bares solo los de Massamagrey. Tú ahí te cambias y te ponen los de Alberic o los de donde sea.
En Massamagrey hay mucha afición.
Los americanos han habilitado un plan Marshall, aportando billones de euros a la ciudadanía. Aquí imposible, porque estamos en esta situación por culpa de esos políticos que muchos han elogiado, como Felipito, Aznar, etcétera, que cuando han gobernado solo han mirado por los suyos, por tener cada miembro de su partido chalés y puestos fijos para sus familiares, así como entregando el país a catalanes y vascos. De esos vientos, estos lodos. No hay dinero en las arcas porque se lo fundieron todo, porque crearon miles de puestos burocráticos y ahora estos que son igualitos, que no saben ni gestionar esta crisis.
A mí me sigue pasmando que continúen abiertos multitud de chiringuitos absolutamente inútiles, como la Sociedad de Proyectos Temáticos, que no hay ningún proyecto temático, como observatorio de esto, de aquello.
¿Qué hacen lo de la Sociedad de Proyectos
pues
Temáticos?
Estos eran los que llevaban la Volvo, la America's Cup y todo eso, pero es que ahora en día no hay cosas. Pues no sé, que hagan un ERTE.
Hombre,
de hecho, prometieron que esto, como los de Compromís, prometieron que lo iban a cerrar cuando llegasen. ¿Qué hicieron cuando llegaron? Colocar a los suyos.
Claro.
Pero es que, de verdad, la gente no se lo puede imaginar. La cantidad de chiringuitos, observatorios, abrevaderos, si pesebres... Haces,
si, además...
Es que es increíble. Y que si,
un editor oye, cogiera todo eso, si eso se editara y se dijera todo esto...
Es que es un escandalazo.
A sanidad. Y bueno, a sanidad y al Ministerio de Trabajo para paliar todo esto, te aseguro que no tendríamos ningún problema.
Entonces, a la economía productiva, de verdad.
Efectivamente. Lo del tema americano es una buena iniciativa, pero también tiene un pequeño problema, porque no sé si quiere repartirlo solo a ciudadanos estadounidenses y no a inmigrantes, aunque sean legales. Eso lo desconozco, pregunto porque le alzaron
no
preguntas en la prensa. No sé, luego también hay mucha inmigración ilegal que, si lo está pasando mal, lo va a pasar peor.
A estos ya digo yo que Trump no les va a dar ni la hora.
Evidentemente no les va a dar nada, pero claro, pero esa gente es la que, cuando no tienen nada, ¿qué va a hacer? Que claro, es que es un problema bastante... Yo, desde luego, no, ni se me ocurre pensar en una solución porque no la sé.
Es muy interesante, en el manifiesto Redneck de Jim Goad, cómo cuenta que un obrero americano ganaba mucho más en los 80 o principios de los 90, que ahora mismo. Dice, claro, es que los mismos que nos dicen no a la inmigración son los que favorecen la inmigración para pagarles menos.
Claro.
Y quitar el nivel de vida.
Claro, claro.
Que es un proceso muy interesante.
Pero eso es como está pasando con Boris Johnson, como ha pasado aquí, que aquí, yo el otro día, volviendo en Alboraya, en la huerta, y Pepe te lo dirá, no hay gente para trabajar. Entonces, todo ese discurso de vienen de fuera a quitarnos nuestro trabajo, pero yo eso no lo voy a hacer, yo es que creo que no lo acabo de entender.
Silvi.
¿Recordáis en la peli Enemigo a las puertas cuando los envían a luchar sin fusiles y a morir?
Sí.
Esa es la actitud del Ministerio de Sanidad, incluida la irresponsable consellera de Sanidad. Dos muertos entre personal sanitario en Valencia y nada que decir.
Un abrazo para los familiares de esos dos fallecidos del personal sanitario. Dijimos otro día una frase que muchos amigos médicos me dicen. Nos están enviando al matadero. Yo espero que ya hayan llegado los EPIs, las máscaras estas de plástico, las mascarillas, los guantes, porque estaban absolutamente desesperados, desesperados. Es decir, nos envían al matadero. Y algo se ha hecho mal cuando España, bastante por encima de Italia, es el país con más sanitarios contagiados.
Y luego, y también te digo una cosa, es que no agradecemos suficiente y yo solo espero que cuando acabe todo esto se tenga en consideración a todos esos sanitarios, a todas las fuerzas del orden que lo están haciendo. Y de paso, déjame
saludar. Saluda, y me llamando Rubén, Silvia.
Tenemos vale. Un amigo, y además un buen amigo que es oyente, que es Juan Carlos, que es Policía Nacional, y quiero saludarle especialmente por el trabajo que está haciendo. Quiero saludar también a su hermano, Javi, y también quiero especialmente a su chica, a su mujer, Sara, porque me dice Juan Carlos que él es de tu cuerda, pero Sara es de la mía. Así que yo estoy con
Juan Carlos
Sara.
Es liberal.
Juan Carlos liberal. Juan
un
Carlos
gran
liberal.
Tipo, un gran policía. Ya puestos, ya que estamos en Maderolandia, saludamos al comisario.
Y Javi, bueno, su hermano Javi también claro. es Policía Nacional. Vale. O sea, que vamos a saludarle.
También está ahí en Copland. Saludamos también, ¿te acuerdas que lo entrevistamos algunas veces al comisario Vicente Martínez? Grandísimo sí, cinéfilo, sí. Bueno, grandísimo comisario.
No, pero grandísimo comisario y grandísimo cinéfilo que pero sabía cinéfilo más que tú, que yo.
Sabía juntos. Más que nosotros, no, claro. Que me consta que está currando como un auténtico titán
y es un todas estas semanas.
Sí, sí, además un tío serio, humano, gran lector, fan de Makoki. ¿Te acuerdas que sí, lo escuchamos cuando sí. estábamos anunciados? Y el inspector Pectol. Así que desde aquí un abrazo al comisario de la Policía Nacional, Vicente Martínez. Y un saludo también a JD, nuestro inspector sí, jubilado de la policía local. JD, un abrazo muy fuerte, José Domingo.
Funcionarios.
Sí, bueno, saludamos a alguien más. Ahora aquí tenemos un momento José Luis Moreno. Bueno,
pero déjame decirte el orgullo que tengo yo de tener tantos amigos, oyentes y amigos personales como Juan
entre
Carlos,
la madera,
como, Sara, como Javi, entre las fuerzas del orden y entre la gente que está en los servicios de salud salvándonos la vida.
Juan Carlos, llévanos un día al monte a pegar tiros. Venga, a ver si hacemos un poquito más sombramón.
Juan Carlos, haz caso a tu mujer Sara, no. que es progresista.
Tenemos que darle una pistola a Mon, que sienta el poder de tener un hierro entre las manos, que lo tengo muy blandengue.
¿Tú quieres ver una pistola en la mano?
Qué gorrino eres. Hoy ya no te doy la caricia final, por gorrino. ¿Sabes que soy un romántico?
Sí,
no me
visto,
gustan
esas cosas.
Te he
visto acariciar unas plantas, digo, desde que tenemos tú y yo una relación, sí.
Me he vuelto más sensible.
Sí, sí, es como el final de Cuento
Les
de Navidad
las plantas.
De Dickens, cuando Vincent Scrooge saluda a todo el mundo.
¡Qué miedo!
¡Qué gran hombre, Mr. Scrooge!
¡Qué miedo!
¡Ahí la fastidia!
¡Qué miedo me dais cuando volváis, de verdad!
Juan Carlos, de verdad, tenemos que llevar a Mono a una galería de tiro a que pegue tres pepinazos.
A mí me mola un montón, ahora que vamos a hablar de cine, cuando en Arma Letal, que seguro que no te gusta la película, pero a mí me fascina, se van a la galería de tiro y Roger Murtaugh, Danny Glover, pega un tiro certero y el otro empieza a pegar tiros y aparece una cara sonriente.
Sí. Es que eso de darle gusto al gatillo mola mogollón. Hacer pa, 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 pa. Mola mogollón.
¿Por qué te crees que no quiero
mola
tener un arma, Ramón?
Mola mogollón.
Si no, entraría aquí a tu casa pegando tiros.
Ahora iré, como los cowboys en el salón.
Efectivamente.
¡Rubén!
Espera. Es que tengo ahora los WhatsApp que le explican a Mon lo del certificado de empadronamiento. No se me vaya a pasar o los pierdo, me escriban. ¿Vale? Me dicen, el padrón lo puedes pedir por internet. Si tienes firma digital, te llega al momento. Si no, te lo mandan por email al día siguiente.
Yo nunca sería capaz de hacer eso.
El otro oyente me dice lo mismo, el certificado de padrón lo haces por internet y te lo mandan al email que les indiques. Me dice, por fin os oigo, que en el trabajo no puedo poner radio y ahora estoy teletrabajando. Mira, algo
pues,
bueno.
Nos alegramos mogollón,
sí,
digo.
Muchísimas gracias por el consejo. Nada, pues ahora cuando llegue a casa lo haré, que sí que tengo firma digital. Me dice Juan Carlos que ha tirado con un Winchester, Ramón.
¡Oh, Juan Carlos! Yo quiero, lo necesito, tío, el Winchester. Hacer ¡clac, clac!
¡Ostras!
Quiero ser James Stewart como en Winchester 73.
Yo quiero ser como John Wayne en Valor de Ley, que le daba la vuelta. ¿Te acuerdas?
Sí, eso es difícil hacer, ¿eh? Eso es difícil. Pero, Juan Carlos, yo he disparado con una Frenchie. ¿Sabes? La clac, clac, la de Terminator. Llamada en el argot la pajillera por razones obvias. Yo disparo con una Frenchie, Juan Carlos. Sí, me gustó.
Comparar un Winchester de John Wayne.
A ver, el Winchester es muy clásico, muy mítico, sí. Sí, Juan Carlos.
Juan Carlos, tráenos unas esposas para el confinamiento, para Ramón y para mí.
Sí, hombre, ya puestos, que os lleve una porra y tal, y jugáis un poquito.
Porra, ¿quieres una porra? Venga, va.
Tengo a Rubén, ¿eh? Tengo a Rubén.
Este es el momento dadaísta del programa todos los días debido al confinamiento. Pedimos perdón humildemente a los oyentes. Rubén, por favor, recupera el rumbo que nos estamos volviendo un poco majaras.
Sí, pues a bueno, lo has ido tú a rimar. vamos a ver, estaba escuchando, y bueno, y aparte de todas las connotaciones erótico-festivas que ahí quedan para posteridad, a ti, Ramón, en concreto, te veo en la siguiente temporada de, si la hay, que no lo sé, de la serie de la que vamos a hablar ahora, La Casa de Papel. Ahí hay pistolitas a todo meter.
Sí, así eso que nos gusta.
Hombre, está Hobby, está nuestro amigo Hobbit.
Sí,
en La Casa de Papel.
Sí, Arturito, sí. ¿No?
Ay, no me acuerdo ahora qué papel. Es que solo he visto un capítulo de la última temporada.
Creo que es Arturito, ¿no? El sí, que también estaba en la anterior.
Hobbit Kerkechuan, el grandote este.
¿Sí? No me acuerdo.
Ah, no, vale. Ah, vale, ya sé quién dices. Sí, sí. Ostras, sí. Ah, pues no sabía.
Sí, se le hemos entrevistado un par de veces. Un gran tipo.
Qué guay. Además, en todos los sentidos. Porque grande sí. Tío, como. Vamos. Vale,
bueno,
vale,
llegó a campeón de España de boxeo en no sé qué categoría, sí. Cuidadín.
Yo creí que decíais, lo que pasa es que no conozco el nombre, hay un actor que es valenciano, que de hecho sale también hace poco, no sé qué película, Terminator, una de las últimas de Terminator sale
sí,
también.
Sí, sé quién es, pero no
me acuerdo del nombre.
Es más grande, Hobbit.
Sí, Hobbit es bastante más grande, por lo menos en lo físico, ya te digo, gigante. Pero bueno, yo voy a hablar de la canción, o de una de las canciones que como decía al principio, y en este caso más, y ahora lo explico, a veces las series de televisión le dan una segunda, tercera, cuarta o quinta vida, o resucitan de algún cajón a canciones que forman parte de la historia o que ya gente se olvidó. En este caso no se olvidó. Hablo de, como ya he dicho, La Casa de Papel, que es una serie en la que, bueno, pues es muy recurrente el rollo romántico este de antisistema, que se meten en la Casa de Moneda y Timbre a robar, bueno, luego en el Banco España también, pero se meten a robar, un poco lucha contra el sistema y tal, y fruto de todo ese argumento, pues surge el rescatar una canción muy antigua, que es Bella Ciao. Bella Ciao es una canción que ahora veremos que tampoco es exactamente lo que la gente cree, pero que todo el mundo la asocia a los partisanos que fueron el frente de resistencia contra a Benito Mussolini, las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Es ese himno el que se canta y lo introducen dentro de la ficción de la serie, por el rollito este antisistema, porque incluso en la serie, mientras está el atraco en marcha, la sociedad fuera, la opinión pública, se divide, ¿no? Entre los que los ven como héroes, no como atracadores, y quienes luchan contra ellos. El caso es que el origen, si nos ponemos a rascar un pelín, no es exactamente ese, porque parece ser que esta canción es un himno también, o es una canción popular que está asociada a las mujeres trabajadoras en el norte, o sea, en los campos de arroz del norte de Italia, en el siglo XIX. Luego, más tarde, viene esta utilización, ¿no? Como himno de la resistencia y demás. Luego se vuelve a utilizar en los años 60 en manifestaciones obreras y estudiantiles. Más tarde incluso se llega a utilizar por banqueros argentinos, cambiando un poquito la letra, haciendo proclamas y pidiendo mejoras salariales. Y hasta Vox, en algún mitin, lo ha utilizado.
Creo que Podemos.
Sí, Podemos se ha hecho. Obviamente la izquierda la tiene como himno, por supuesto. Entonces,
pero
no los he citado porque
no los acabo de ver.
No tiene, y ahí es donde voy, ¿no? Que a veces las canciones uno las escribe en su inicio por lo que sea y el tiempo las va poniendo en un montón de situaciones en las que realmente tampoco sabe muy bien por qué ni qué hacen. Y al final lo que demuestra de esto es que las canciones están vivas y que uno las puede elegir o entender pues claro. La letra como buenamente quiera y que las canciones realmente, y así como yo lo veo, no pertenecen a nadie. Es decir, ni pertenecen a Podemos, ni pertenecen a Vox, ni pertenecen a nadie de los anteriores. Es una canción que en su día estuvo bien, se utilizó para lo que fuese, y en esta serie, en La Casa de Papel, pues oye, queda bien, es resultona. Y hemos puesto pues la versión que precisamente sale en la serie.
Oye,
en
por cierto, un montón sí. De oyentes que me apuntan que el actor valenciano, y además valencianista, se llama Enrique Arce.
Enrique Arce, exacto. Sí señor, un abrazo.
Sí señor, sí. Muy, la verdad es que muy guay, además hace un papel, le coges mucha manía, de lo bien que lo hace... Le darías un guantazo, pero eso es porque es buen actor, por supuesto. Pues eso, con Bella Ciao me despido hasta mañana, que no sé qué trae.
Hasta mañana, nosotros volveremos enseguida. Gracias Rubén, después de Bella Ciao, con nuestras cinco películas repugnantes que sin embargo gozan de cierto prestigio o de mucho prestigio. Volvemos enseguida aquí en la 99.9, abierto a mediodía, edición Palo Cueva. Bueno, acompáñame a la esquinita, ahora volvemos.
Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 e le genti che passeranno mi diranno che bel fior, in questo fiore del partigiano. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 questo fiore del partigiano, morto per la libertà.
...99.9 Valencia Radio.
La mudanza para tu vivienda o negocio con Mudanval. Pídenos presupuesto. Te facilitamos cajas, precintos, roperos y todo lo necesario para el embalaje de tus enseres. Mudanzas Mudanval. Llámanos 963-211-445 o mándanos un WhatsApp al 664-450-346. Disponibilidad total. Mudanzas locales, provinciales, nacionales o internacionales. Llegamos a donde lo necesites. Mudanval.com.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Lo hemos dicho muchas veces, el turrón no es solo para la Navidad, se puede comer todo el año. Y en Amando Galiana lo sabemos, por eso ahora lo puedes tener en casa rápidamente y con envío gratuito. Haz el pedido a turronesgaliana.com, sí, a turronesgaliana.com. También por teléfono 963-520891. Turrones, frutas confitadas, bombones y mucho más. Pide lo que quieras, en tu casa lo tendrás inmediatamente. Recuerda, turronesgaliana.com. Ah, y ya sabes, quédate en casa.
Por favor, escuchad este sonido. Es el sonido de la gloria, del éxtasis, de la victoria, del orgasmo, de la sencillez y de la pureza gastronómica. Papas Argente, las papas crujientes y artesanas de la buena gente. Papas Argente, originales desde 1924.
Ah, y si no las encuentras en tu tienda, pídelas.
Un arroz con cosas lo puede cocinar cualquiera, pero una auténtica paella valenciana solo la cocinan los mejores. Aprende a cocinar la paella en la mejor escuela de Valencia y Madrid con los maestros paelleros más experimentados. Conviértete en un experto en paellas. Apúntate en escueladearrocesypaellas.com. Apúntate en escueladearrocesypaellas.com. Claro que sí, escueladearrocesypaellas.com.
Práctica Hogar. Nos quedamos en casa. Ánimo y gracias a todos los que trabajan por nuestra salud, nuestra seguridad y nuestra subsistencia. PracticaHogar.com. Quédate en casa.
Musepan Seguros. Lo importante de lo nuestro, de todo lo que nos une, de la cercanía. Musepan Seguros de auto y moto. Ven y descubre las ventajas de estar asegurado con nosotros. Musepan, tu mutua. 96-391-8175. Musepan.com.
Atención, tú te quedas en casa y Milar Ramón Llosa te lo lleva. Estamos abiertos. Ordenadores, tablets, smartphones, televisiones, lavadoras, frigoríficos. Todo lo que necesites para tu teletrabajo o tu estancia en casa sea lo más cómoda posible. Haznos tu pedido por teléfono 963-69-92-93, por WhatsApp 687-54-51-77 o por email ramon@yosa.com. pedidos@yosa.com. Pídenos y te lo llevamos. Milar Ramón Llosa, el valor de las personas. Blasco Ibáñez 31, Valencia.
Quiero una casa con jardín, una piscina y un garaje bien grande.
Casa pedida, casa concedida.
Ahora con el genio de los descuentos de Haya, hasta un 40% de descuento en miles de inmuebles hasta el 30 de abril. Entérate de todo en haya.es o llamando al 901 11 77 88.
Magia.